Muy buenas tardes, este es el boletín informativo de Radio Martí de la 1:30 de la tarde. La suspensión de los barcos cruceros a Cuba preocupa a un sector de los trabajadores privados que establecieron sus negocios alrededor de los estadounidenses que viajaban a la isla. Amado Gil tiene reacciones de algunos de ellos al respecto.
Desde una afectación sentimental.
Nosotros disfrutamos ver los enormes barcos esos entrar aquí. Los hijos de nosotros también disfrutaban mucho entrar, ver los barcos entrar también.
Hasta una preocupación por su futuro económico.
Eso económicamente nos perjudica a nosotros. Porque eso es una parte que divisa y cosas que entraban aquí al país.
Son las reacciones de algunos habaneros al conocer que el gobierno de Estados Unidos había prohibido el turismo de sus ciudadanos en barcos cruceros. Lisandro Izada es un artista callejero que, vestido de payaso, ameniza un espectáculo dirigido a los turistas en La Habana Vieja.
Y afecta siempre, porque mientras más gente ingrese a La Habana Vieja, más posibilidades tenemos nosotros de cobrar, de alimentar a los nuestros, de pagar el vestuario, de pagar las producciones que hacemos, porque no dependemos de nadie, simplemente dependemos de nosotros mismos.
Entre los entrevistados por la agencia de noticias Reuters está Fidel Díaz, un trabajador por cuenta propia que afirma que el golpe de los cruceros se sentirá.
Los negocios aquí de La Habana Vieja se sustentan sobre todas las bases del turismo, y al no entrar más cruceros, por supuesto, disminuye el flujo de turismo.
Los hay quienes van más allá de la cuestión económica, como es el caso de Ángel Millo, un artesano independiente.
Creo que la política de Trump está errada, igual como la han hecho los demás presidentes. En realidad afecta a la población cubana, como es lógico, no afecta al gobierno, afecta al pueblo cubano, todas estas medidas arbitrarias.
Y están los que piensan que estas restricciones los llevará más rápido a un nuevo periodo especial. Es el caso del chofer de Almendrón, Raimundo Aldama.
Esto era un medio de sostén para nosotros mismos, para los cuentapropistas, para el Estado, para todo, ¿me entiendes? Y entonces necesitaríamos eso porque nos iríamos prácticamente a un segundo periodo especial.
El gobierno de Estados Unidos, al dar a conocer estas nuevas restricciones, argumentó que se imponen por el apoyo que el gobierno cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un cubano protestó contra la corrupción este miércoles en plena rampa habanera. Michael Herrera Gómez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, caminó varias cuadras de la calle 23 con un cartel que decía "Abajo la corrupción", mientras su correginaria, Yunel Cairo Reigada, firmaba la acción.
Y él está protestando por todo en general, porque ya estamos cansados de que haya tanta corrupción en el país, de no tener libertad de expresión, la corrupción de la policía política, por los actos de corrupción que hay en este país en general. Estamos cansados de todos los abusos de la policía política de aquí de Cuba, tanto de la política como de la seguridad del Estado. Nos dio tiempo a caminar un promedio de 2 cuadras. Caminamos desde 23 y M hasta el Hotel Habana Libre. Subimos 2 veces, subimos, bajamos y nos quedamos ahí en el Habana Libre. Hasta las 5:00 de la tarde estaba en la unidad de Zapata. Lo trasladaron, lo que no se sabe para dónde.
En el video filmado por Yunel Cairo, se escucha a Michael Herrera identificarse y decir que estaban ya cansados, refiriéndose a la corrupción que padece el país. Y en otra información, tenemos que los presidentes rusos de Rusia, Vladimir Putin, y chino, Xi Jinping, lanzaron una contraofensiva en respuesta a la guerra comercial declarada por Estados Unidos al gigante asiático, al anunciar medidas para hacer frente a las restricciones a las exportaciones, en particular de alta tecnología. Las partes se proponen contrarrestar la imposición de restricciones infundadas al acceso a los mercados de productos de tecnología de la información con la excusa de garantizar la seguridad nacional, así como a la exportación de productos de alta tecnología, señala la declaración conjunta emitida al término de las negociaciones entre Putin y Xi este miércoles en el Kremlin. Así reaccionaron los mandatarios rusos y chinos a la decisión de la administración del presidente Donald Trump de vetar al gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, entre otras razones, por acusaciones de espionaje industrial y por ser un instrumento del gobierno chino. Hasta aquí las informaciones. Les saluda Pedro Corzo y sintonice a las 2 de la tarde para seguir escuchando las noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. En Ventana Miami le vamos a presentar a alguien que es una persona que ha tenido una vida sumamente interesante. Una vida interesante porque ha hecho cosas que son distintas, pero que son destacadas. Ha estado en las Fuerzas Armadas y después de empuñar las armas, se ha dedicado mayormente a lo que es los números, la contabilidad, las finanzas, y ha tenido posiciones muy encumbradas y experiencias que son realmente muy interesantes. Y vamos a hablar, para que ustedes conozcan, a un cubano que decidió hacer por su patria adoptiva algo muy importante, y que después esa patria adoptiva le ha concedido posiciones muy altas. Se trata de Daniel Alfonso. Aquellos que le llama la atención el apellido, porque lo escuchan por aquí, el apellido Alfonso, y es que Daniel Alfonso es hijo de Pablo Alfonso, quien es director de la página digital de Radio y Televisión Martí. Bienvenido Daniel, o Dani, como te llaman cariñosamente. Yo creo que es importante contar tu historia. Yo la conozco, pero me parece que el pueblo de Cuba le interesaría saber mucho más de ti por ciertas circunstancias que normaron tu vida. Por ejemplo, vamos a comenzar, como dicen, por el principio. ¿Dónde naciste tú?
Bueno, señor alcalde, o Tomás.
No, me puedes decir alcalde, porque yo alcalde, te digo administrador también.
Señor alcalde, como usted sabe, yo nací en Camagüey, Cuba. Mis padres se conocieron en esa ciudad de Cuba, y cuando, bueno, decidieron hacer familia, ahí fui criado, en la ciudad de Camagüey. Perdón, este teléfono...
No importa, eso quiere decir déjame que apagarlo. Estamos transmitiendo en vivo, y quiere decir que estamos casualmente conversando, que aquí no hay nada así protocolar ni nada de eso, sino que suenan los teléfonos, entra la gente, abre la puerta, trae café y sigue en su
bueno,
camino.
Pues, estamos en Camagüey. Disculpe, bueno, nuevamente. Nací en Camagüey, me crié ahí los primeros 11 años de mi vida. En Cuba conocí partes de Cuba como Trinidad, donde vivían mis abuelos, Ciego de Ávila. Viajé a la bella ciudad de Santiago de Cuba, El Cobre, etcétera, en los años que de mi niñez, ¿no? Pero me acuerdo mucho de lo que era ese país y cómo crecí ahí tantos años. En el año 79, mi padre, que fue preso político, usted conoce esa trayectoria, lo dejan salir de la cárcel. Tenía todavía una sentencia de 20 años, le quedaban 12 por servir. Y lo dejan salir de cárcel, pero con la estipulación de que tiene que irse del país. Entonces me imagino que eso fue una decisión relativamente
fácil.
Puedo servir 12 años más en cárcel de Kilo 7 en Camagüey, o coger mi familia y nos vamos para Miami.
Ahora, déjame preguntarte, detenerte ahí, porque en Cuba, cuando un niño era de una familia de un preso político o de alguien que estaba estigmatizado por el régimen, no era la misma cosa, ¿no?
Bueno, correcto. Como niño en Cuba, en la escuela, siempre era un poco pesado con otros estudiantes. Nosotros éramos gusanos, o hijos de gusanos, era la palabra que nos usaban. De vez en cuando había peleas en la escuela, etcétera, con otros muchachos. ¿Sabe cómo son los niños? Se dicen cosas feas. Los maestros a veces nos decían cosas que en este país son totalmente no apropiadas. En ese sentido, la niñez es un poco difícil, ¿no? Cuando tu padre es preso político. pero la verdad que tenía el calor de mi mamá y mis abuelos, que se encargaban mucho de nosotros, y todos los veranos nos íbamos al área de Trinidad, donde vivían mis abuelos maternales, para separarnos un poco de la ciudad, ¿no? Y ir a otra cosa. En ese sentido, tengo que dar las gracias a mi familia, que me cuidó mucho.
Llega a los Estados Unidos, y entonces, ¿cómo empieza tu vida?
Bueno, llego a los Estados Unidos con 11 años de edad y no hablando una palabra de inglés. Yo, en realidad, en el 79, con 11 años de edad, aunque era un niño maduro en comparación a los Estados Unidos, los niños aquí de 11 años no conocen mucho. Un niño de 11 años en Cuba, pero aquí no conocía nada, ni me imaginé de qué iría a hacer en un futuro, pero muy agradecido de estar aquí. Empecé en la escuela de St. John's, en el área de Hialeah, porque amigos de la familia nos ayudaron a entrar a esa escuela católica. Estuvimos ahí, bueno, yo estuve ahí el sexto, séptimo y octavo grado, y muy agradecido porque ahí aprendí a hablar el inglés con los otros niños y los profesores. Ya entonces entré a high school en Miami Springs, y dándole gracias a este país, cuando me gradué de high school, decidí entrar en las Fuerzas Armadas.
¿Y por qué? ¿Por qué es que tú decides entrar en las Fuerzas Armadas? Si tú habías sido como una víctima, ¿no?, de un régimen opresor, y quizás a lo mejor tú decías, caballero, yo quiero salir ya de todos estos tormentos, yo me voy a dedicar a cantar rock and roll o algo. Pero ¿qué es lo que te lleva a voluntariamente entrar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?
Bueno, señor alcalde, mis padres y mis abuelos y mi familia siempre me inculcó un sentido de deber. Y yo pensé que la oportunidad que nos había dado este país a mí y a mi familia había sido algo increíble. Y hasta cierto punto yo pensé que yo tendría como una deuda con este país. Y la razón por que entré en las Fuerzas Armadas fue por eso. A mi manera de verlo, con un niño de 18 años, un joven de 18 años, fue: voy a entrar a las Fuerzas Armadas y hasta cierto punto pagar la deuda que tengo con este país por la gran oportunidad que me han dado. Presté servicio por 5 años y medio, del año 86 al 91. Fui un sargento en la División de Infantería 24 cuando entramos en Irak en el año 90, durante la Primera Guerra del Golfo. Y fue una experiencia increíble para una persona tan joven, porque cuando salí de la Fuerza Armada aún tenía 23 años de edad.
Las Fuerzas Armadas, a distancia, y yo creo que aprecian los oyentes lo que tú estás diciendo, a distancia es una cosa bastante glamorosa, vemos las películas, sobre todo el haber participado en la liberación de Kuwait, en la invasión de Irak. Eso es una cosa que tú vas a recordar por toda tu vida, que tus hijos, que tus nietos van a recordar. Pero Daniel, el entrenamiento no es fácil.
El entrenamiento,
para un soldado de los Estados Unidos.
El entrenamiento no es fácil. Los Estados Unidos tienen, pero tienen muy buenos programas de entrenamiento para los soldados. Y es verdad, hasta cierto punto hoy en día quizás las personas ven películas de guerra o ven, no sé, otro tipo de artículos que quizás les hacen pensar, como usted dice, que tiene cierto glamour, ¿no?, lo que es el combate. Pero sabemos, los que hemos estado en esa situación, que tiene momentos difíciles también, y momentos donde uno, como un joven, se enfrenta a su propia mortalidad, y es algo que lo hace uno pensar y reflexionar, ¿no? Pero aún así, yo estaba ahí cumpliendo con mi deber con este país y sabiendo exactamente por qué yo había entrado a la Fuerza Armada. Nunca me arrepentí de esto. Y al fin del día, gracias a Dios, no fui lesionado en aquel momento. Y aquí estoy, muy orgulloso del servicio que presté.
¿Cómo tú llegas a Irak? O sea, porque no todos los soldados fueron a Irak.
Correcto. Bueno, está interesante. Yo estaba en Alemania en el año 89, después de haber servido ya casi 3 años. Y estaba en Frankfurt, Germany, cuando la pared de Berlín cae.
El muro
de Berlín, un momento muy histórico en noviembre del 89. Y ya en ese momento llevaba tiempo que la cortina de hierro rusa se había estado cayendo, ¿no? Y había decidido volver a enlistar por otros 3 años en aquel momento. Me acuerdo que mi señora me preguntó, yo estaba casado ya bastante joven, me pregunta, ¿y eso no es peligroso? Porque volví a firmar por 3 años más y decidí convertirme en una cosa que se llama Scout, que es un observador de los que están adelante de la división.
Pero, Daniel, tú pudieras explicarle, porque como tú sabes perfectamente, porque tú no has perdido contacto con la realidad cubana, en Cuba servir al ejército es, bueno, yo voy a firmar otra vez, yo quiero quedarme o yo me quiero ir. Las cosas no son así. ¿Cómo es eso de que tú firmas? ¿Es como un contrato que tú firmas y después te vas y qué pasa contigo y después otro contrato?
Correcto. Los soldados americanos cuando firman básicamente un contrato, que dicen yo por los próximos 3-4 años voy a estar prestando servicio. Y por firmar ese contrato, bueno, usted tiene ciertas oportunidades de ir a escuelas, entrenamientos adicionales, mejorar su profesionalismo como soldado, etcétera. Yo cuando entré al principio, ascendí al rango de sargento relativamente rápido y quería ver otras oportunidades. Entonces, en el 89, firmo otro contrato por 3 años más y me voy a la escuela de scout en Fort Knox, Kentucky. Y pasé ese entrenamiento y me mandan a Fort Stewart en Georgia, en el estado de Georgia, aquí al norte de la Florida.
¿Y qué cosa es un scout? ¿Es un explorador?
Sí, es un observador que está delante de la división.
Es el primero que matan.
Son los que estamos en la delantera, que por eso mi señora me preguntó que si eso era peligroso. Y yo de ingenuo le digo...
De irresponsable.
No te preocupes, el muro de Berlín se acaba de caer, aquí no hay nada que preocuparse, no te preocupes. Y voy a Kentucky en el 90 y cuando estábamos pensando mudarnos para Georgia, donde me habían puesto junto a la División 24 de Infantería, Saddam invade a Kuwait, nos ponen en alerta y yo me monto en un avión y vamos para Arabia Saudita en un periodo bastante corto, por lo cual entonces tuve que decirle a mi mujer, aguántate un poquito.
Es decir, cuando a ustedes los movilizan, ustedes eran soldados y simplemente tienen que... ¿Pero cuáles eran las expectativas?
Bueno,
porque en el Medio Oriente la cosa nunca se sabe qué va a pasar.
Sí, la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo en el 90, tenía una expectativa interesante desde el punto de vista de que hasta ese momento el soldado americano no había tenido un conflicto con una fuerza armada fuerte por muchos años. Vamos a decir que Vietnam fue la última guerra que tuvieron seria. Después el conflicto con Panamá, la isla de Granada,
esos
fueron cosas pequeñas.
Bueno, en el Líbano hubieron escaramuzas, ¿no? Hubieron muchos muertos por atentados terroristas.
Correcto, pero en el 90 el ejército de Irak era el creo que era el cuarto o quinto ejército más grande del mundo.
Claro.
Llevaba ya 10 años de guerra contra Irán, tenían un ejército bastante experimentado. Y el soldado americano se veía como un joven entre 18 a 25, 26 años de edad en su mayoría, con un liderazgo que mayormente estaba ya al final de su carrera, personas que habían servido en el área de Vietnam, pero ya para el 90 muchos de ellos se habían ido, por lo cual el ejército americano no había sido...
No estaba entrenado en combate.
Exacto, no había estado en combate por su gran parte y no se sabía cómo iba a reaccionar. Y mucho equipo era nuevo, o sea, mucho equipaje, mucho de su armamento eran nuevos, modernos, que no se habían probado en realidad en combate. Bueno, la prueba está en el pudding, como dicen, el proof is in the pudding, como dicen los americanos. Uh-huh. Después de ese conflicto, yo creo que se probó que el soldado americano estaba listo, estaba bien entrenado, tenía buena motivación, o sea, hicimos una buena labor. Estoy orgulloso de lo que se hizo. En la división de nosotros solamente hubo 8 bajas. Digo solamente, cada vida no tiene precio, pero eran 24.000 soldados. El hecho de que tuvimos 8 bajas son pocas, ¿no? Relativamente, aunque siempre es difícil.
Yo estuve en una ciudad llamada Darhan en Arabia Saudita, cuando se estaba preparando las tropas, en este caso ustedes, para la liberación de Kuwait. Ya se sabía que era inminente. A mí me llamó la atención, bueno, porque después entramos en Kuwait, pero, y por cierto, el olor a muertos quemados era más el petróleo ese ardiendo. Pero a mí me llamó la atención cómo en esa base militar de Darhan, yo llegué allí con el presidente Bush, padre, ¿no? Eran cada dos segundos un avión tocaba tierra y otro levantaba. Era una cosa que parecía aquello una película de esa de ciencia ficción.
Sí, la Fuerza Aérea honestamente hizo una excelente labor. Nosotros, la división, nosotros estaba en el medio del desierto, estábamos alrededor de 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Kuwait. Nosotros entramos en Irak y fuimos hacia la ciudad de Basra. O sea, fuimos lo que se llamaba el Hail Mary. La división de nosotros entró por la parte de atrás del ejército iraquí. Y cuando empezaron los marinos a entrar a Kuwait, los iraquíes se vieron que no tenían a dónde ir porque tenían una división militar de 20,000+ soldados parqueados básicamente en la carretera atrás de ellos, que fue lo que entonces llevó a aquel famoso evento del the Highway of Death, la carretera de la muerte, porque nosotros impedimos el paso del equipo y la Fuerza Aérea hizo una labor eficiente, vamos a decir, en eliminar mucho de esa Fuerza Armada.
En la carretera que iba a Kuwait o en las carreteras de Kuwait habían decenas de tanques quemados, vehículos quemados y por supuesto cadáveres dentro de eso.
Correcto. Sí, entramos a la Kuwait, a la ciudad de Basra primero, desde el oeste hacia el este, y bajamos a la ciudad de Kuwait. Como usted dice, los campos de petróleo, todos los pozos en fuego. Al mediodía parecía casi de noche porque el cielo estaba cubierto totalmente del humo que quemaba. Y nada, fue como digo, una experiencia que uno no se olvida nunca y una etapa de la vida importante para un joven de 23 años que había llegado de Cuba con solo 11 y unos años antes.
¿Habían más cubanos allí?
Sí, bueno, el ejército americano tiene una combinación de personas de todos los países. Hay muchos cubanos, latinoamericanos de todos los países de Latinoamérica, de todos los estados de los Estados Unidos. Es en realidad, como dicen los americanos, el melting pot. Es una olla donde todas las culturas y las personas se unen. Y el ejército es muy eficaz en coger a todas esas personas y llevarlos a una obra común, ¿no?
Pero lo interesante es que tú no estabas en un momento en una base militar con aire acondicionado y estabas viviendo con no. Incluso con tu esposa en los Estados Unidos y al otro día estabas entrando en combate. Los tuvieron bastante tiempo. ¿Cómo vivían ustedes en el desierto? ¿Cómo tú como sargento tenías tropas a tu mando? ¿Cómo se mantenían? ¿Cómo es la logística de mantener a 24,000 seres humanos parados en medio del desierto?
Bueno, los Estados Unidos en esa guerra tuvo 500,000 de soldados en el teatro de guerra, ¿no? La división de nosotros, es lo que usted dice es correcto. Nosotros estábamos en el medio del desierto. Yo en Irak o en Arabia Saudita no estuve en una base militar en la ciudad. Estuvimos en el desierto, donde diariamente nos tenían que abastecer de diferentes productos como agua, petróleo para los vehículos, comida, etcétera. Es una logística increíble, pero eso es una de las cosas que la Fuerza Armada hace muy bien. Por eso muchas veces cuando hay desastres naturales, como terremotos en Haití, etcétera, llaman a la Fuerza Armada porque son las personas que tienen la capacidad de mover toda esa logística de apoyo para mantener personas en un teatro de actividad, básicamente por largos periodos de tiempo. Ahí sí, como usted dice, hasta correo nos llegaba casi diariamente. En el 90 todavía no existía el internet, no había Skype.
Había que escribir a mano.
Y había que escribir cartas. Tengo cajas de zapatos completas llenas de cartas de que yo le mandaba a mi señora y ella me respondía. Algo que también tenemos como un pequeño tesoro, parte de nuestra historia. Pero sí, es una gran obra. Como digo, imagínense, 24,000 personas comiendo diariamente. Comíamos comida, no sé, MREs, una cosa
así. Sí, la comida militar, que son unos sobrecitos ahí.
Exacto.
Un poco que le dan varios sabores, pero que incluso tú le alas un cordelito y se calienta, ¿no?
Si los más modernos tienen esa capacidad, se calientan ellos solos. En aquel tiempo todavía no habían creado eso, pero usábamos el escape de los vehículos y diferentes cosas para calentar el agua, y entonces calentábamos la comida ahí. El soldado se la ingenua bastante cuando está en el campo.
Una de las cosas que relatan de la Guerra del Golfo y después lo que le llaman la Segunda Guerra del Golfo, el calor.
Bueno, sí, el calor era increíble. Nosotros, yo me monto en un avión en Savannah, Georgia. Era agosto, que es bastante caluroso aquí, pero vamos a hablar que había 88 grados Fahrenheit y una, ¿cómo se dice?, humedad ambiental de 80%. Llegan, nos dan un galón de agua a cada soldado, le dicen, tiene que tomarte ese galón de agua antes de llegar a Arabia Saudita. Vuelo de más de 18 horas, aterrizamos en Arabia Saudita a mediodía. Ya nos habíamos tomado nuestro galón de agua, estábamos bien hidratados, con bastante agua, pero me acuerdo que dentro del avión con su aire acondicionado me sentía bien, y el momento que salgo por la puerta del avión hacia afuera, los labios se me secan casi instantáneamente. Bajas la escalerilla y vas caminando por la placa esa del aeropuerto, y un aire caliente soplándome en la cara, que al principio pensé, wow, esos motores del avión están bien calientes. Pero me alejo del avión y me miro hacia atrás y digo, esos no son los motores, ese es el calor aquí. Y parecía tener un blow dryer de eso de secarse el pelo y ponerlo caliente y soplarte en la cara. La temperatura en la sombra estaba alrededor de 130 grados Fahrenheit. Yo tenía un reloj Casio G-Shock, esos que tienen el display de cristalino. Y al mediodía se ponía totalmente oscuro, porque era tanto el calor que el cristal completo se le ponía oscuro. Algo serio. Los primeros días preparando las casas de campaña, etcétera, varios soldados se desmayaban por falta de agua, deshidratación. Es tanto el calor y no hay humedad casi ninguna, por lo cual el sudor se te seca inmediatamente y no te das cuenta que estás perdiendo agua. Era algo que había que tener cuidado cuando veías un soldado que se empezaba a tambalear un poco. Pst, agarra lo que se va a caer.
Bueno, te pregunto si puedes volver mañana, porque no hemos hablado de tu otra vida después de la guerra de Irak, y es una vida que es sumamente también fructífera e interesante. Así que mañana vamos a continuar hablando con Daniel Alfonso, quien ha tenido muchos cargos, pero bueno, mañana vamos a explicar lo que este cubano, nacido en Camagüey, veterano de la guerra de Irak, ha hecho aquí en el sur de la Florida. Nos vemos mañana.
Muchas gracias.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio